Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es lunes 30 de septiembre, el último lunes de septiembre. Se nos va el último día de septiembre, que es el último lunes. El último día de septiembre. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Esto es Hablemos en Off.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Consuelo, ¿tomaste apunte anoche de la cadena?
No, no la vi.
¿No la viste?
Yo tampoco. Era difícil verlo para ti, pues, Consuelo. Sería una...
No, lo podría haber visto, la podría haber visto hoy día en la mañana. Leí los contenidos. Busqué los contenidos. En general, adelantó el presidente los lineamientos generales del presupuesto. En general se hace la misma noche, o no, pero bueno, son detalles más, detalles menos. El presidente partió al cambio de mando en México, llega en una horita más, tengo entendido, a Ciudad de México, y ya se conocen básicamente la línea gruesa, los detalles y los fundamentos del Ministerio de Hacienda. Los vamos a conocer esta tarde cuando se empiecen a entregar los detalles, y esto nos va a ocupar, o va a ocupar a los parlamentarios, al menos por los próximos 2 meses. La discusión del presupuesto.
Idealmente 2 meses, claro.
Uh-huh. Y con siempre le dan preguntas, ok, ¿cuánto aumenta el presupuesto en relación al crecimiento de la economía, etcétera? 2,7%. Entonces, y no sé si ustedes consideraron tantas novedades en realidad, porque el presidente y el propio ministro Mario Marcel habían aclarado que había existiría un enfoque prioritario con gastos en seguridad pública. Sí. Y por supuesto también referencias a la PGU.
Claro, el que por ejemplo no haya que no haya en este presupuesto, no se haya incluido nada relativo al CAE, por ejemplo, es probablemente una, al menos de acuerdo a las afirmaciones que hizo el ministro Cataldo en su momento, durante el fin de semana, digamos.
Entonces, estará autocontenido. Son recursos que se obtienen de ahí mismo,
¿no? Sí, la autocontención, que es bastante discutible, pero en el fondo, claro, pero también, de hecho, inclusive la autocontención no se produce automáticamente. Entonces, hay minutos en los cuales el Estado tiene que apoyar en algo el gasto normal, digamos, tiene el día a día. Ahora, yo la única pregunta que me planteo es que el presupuesto 2025 tiene un alza de un 2,7%, que el gasto en seguridad crece 15% en 3 años, el titular principal. El 2,7% es a cuánto estamos apostando que crece Chile el próximo año. O sea, estamos planteando el crecimiento del gasto como qué parte del crecimiento esperado del país, digamos. O sea,
el presidente planteó que calculaban una cifra un poquito más optimista que el techo de la banda del Banco Central, un crecimiento de la economía para el próximo año de un 2,6%.
Sí, claro, pero igual está creciendo el gasto por sobre el crecimiento de la economía, que es una no es una métrica, en una comparación universalmente aceptada, pero en el fondo uno la puede mirar en términos de cuán expansivo no es el presupuesto, porque el número no es el relevante. O sea, cuando yo digo que el presupuesto va a crecer un 10% sobre una base baja, es distinto que si va a crecer un 2,5% sobre una base alta, que eso no ocurre porque siempre el presupuesto del año anterior, pero también hay que entender que las tasas de crecimiento del país se tienen que ver reflejadas en esto. Entonces, para mí por ahí viene el punto. ¿Mm?
Para mí el punto, y se los tocaba recién en el WhatsApp interno que tenemos, es que las canciones hace rato suenan bien, o en teoría debieran sonar bien, pero uno le sube el volumen un poquitito a la canción y algo pasa en que es disonante a lo que uno debiera pensar que ocurrirá. Y que obviamente, no esperé que terminaran, porque obviamente contra relevante hacer todos esos análisis que ustedes hacen, de cuánto va a subir, cómo se va a financiar, cuál es el crecimiento, ¿no es cierto? Pero tengo la sensación que nosotros hace un rato estamos con problemas de gestión, que más que de recursos, y que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Voy a poner un caso que no es exactamente coyuntural de hoy, pero sí permanente de... No, sí es de hoy, perdón. Pero no es noticia de hoy, me refiero.
Claro.
Es noticia permanente, y por permanente nos anestesiamos. ¿Cuánto subió el gasto en salud el último tiempo y seguimos con 2,5 millones en personas listas de espera? Entonces, todos sabemos más o menos qué es lo que debiera ocurrir, o hay análisis de expertos de la Universidad Católica, hay toda clase de comisiones, y siguen haciendo las listas de espera con papel y lápiz en Chile. Papel y lápiz. Y no hay, no te digo un Excel, no tienen un grupo de WhatsApp para ver, por ejemplo, las listas de espera. Eso ocurre, no estoy exagerando, ocurre. Lista de espera con papel y lápiz en algunos hospitales públicos. 2,5 millones de personas, 200,000 o 300,000 personas esperando cirugía. Gestiono plata. Estamos viendo que, por ejemplo, qué es lo que ocurre en materia de seguridad. Mire lo que ocurrió la semana pasada en Bajos de Mena, y que probablemente va a seguir ocurriendo, y vimos, perdón, este fin de semana el alcalde Codina planteando el que este tema no hay que dejarlo pasar, que es probable que los alcaldes citen a un plebiscito para reponer la pena de muerte. ¿Se acuerdan ustedes la última vez que los alcaldes plantearon lo que iban a hacer, un plebiscito? Que iban a plantear un plebiscito en la época, fue en la época del estallido, si no me equivoco. ¿Se acuerdan o no? Cuando plantearon un plebiscito y después el gobierno se adelantó y hizo toda una consulta. Déjenme acordarme de qué tema exacto era.
Sí, yo lo busco mientras tanto.
Sí, el plebiscito de los alcaldes. Bueno, los alcaldes ahora están planteando la posibilidad, lo dijo Codina, que es presidente de la Asociación de Alcaldes, en materia de seguridad. En una de esas hacemos un plebiscito para ver si es necesario reponer la pena de muerte para estos casos. Y habiendo todavía, entonces, y habiendo CESFAM que tienen que operar con dos carabineros con punto fijo, con carabineros de punto fijo. Perdón, los médicos del CESFAM, Camilo Silva, Cardenal Silva Enrique, este fin de semana, le plantearon al gobierno, al alcalde, de que solamente iban a poder trabajar y atender aquellos casos de vida o muerte. O sea, los CESFAM trabajando a...
Que no es el sentido del CESFAM.
No es el sentido, ¿no es cierto? O sea, con carabineros, porque tienen miedo. O sea, solamente vamos a tener vida o muerte, porque de lo contrario no estamos preparados para lo otro. Y entonces todos los expertos y todos los alcaldes y todos los analistas dicen, bueno, sería bueno el apoyo de las Fuerzas Armadas para estos casos específicos, para barrios completamente tomados por los crímenes
infraestructura
organizados.
Infraestructura crítica, lo hablábamos el viernes con la Consuelo, ¿te acuerdas?
Claro.
Infraestructura crítica.
Claro. Sí. Infraestructura crítica dice, sí, sería súper bueno tenerlo, pero ahí está la RUF. ¿Cuánto tiempo llevamos en la RUF? El hacer las cosas, gestión. Hoy día en la tarde, sentarse, los parlamentarios, creo que está en la Comisión de Constitución del Senado.
No sé.
Sentarse hasta que saquen la RUF y que esté acordada por todos. Esto es una democracia, nadie impone a nadie.
Pero es que no hay acuerdo, vos,
Matías. Bueno, pero Nicolás, ahí es para allá voy. Estamos, yo creo que nosotros estamos con un problema de gestión enorme y de gestión política. Sentarse a sacar la RUF, sentarse a organizar un poquitito con un mínimo de tecnología que está disponible para hacer paseos de curso, organizar paseos de curso. ¿Cómo nos va a poder organizar mejor las listas de espera cuando hay camas desocupadas en un montón de partes? Cuando las clínicas privadas te dicen y te ofrecen atender, porque tienen camas disponibles, atender y poder rebajar el 70% de las camas disponibles. Se ha hecho, se hizo en la pandemia. Gestión, ¿dónde está la gestión? Y llegar al final, lo que les quería comentar, y con esto no comentamos porque me dejó descorazonada en la entrevista a Cristiano Infante, que es gerente general, me parece, de Arauco,
sí.
Cuando narra cómo logran hacer la inversión de la planta de 4.500 millones de dólares en Brasil, que se va a convertir en la planta más grande del mundo.
No sé si del mundo, pero
sí, me parece que era del mundo.
Puede ser.
Sí. 4.600
con, no, si el problema no con es como, empleo. No, si el problema no es cómo lo logran allá, el tema es la comparación con Chile.
Eso,
pues. Claro, por eso es que.
Claro, lo logran. Se demoraron un año aproximadamente. Un año, cuatro meses creo que se demoraron. Yo me quedé tan pensando, tan angustia, ¿por qué no se puede hacer aquí algo de eso? Que en qué momento nos perdimos tanto en la discusión que dejémoslo para mañana, para mañana, para mañana y para mañana, y no sacamos las cosas, que me quedé pensando en eso más que en las cifras exactamente. Dice, los gobernadores en Brasil se la juegan a muerte por el proyecto, porque entienden que para su población es muy importante esa inversión por todo lo que significa en desarrollo en infraestructura. En Estados Unidos, decía, tienen la planta más grande del mundo de aglomerados. También el gobernador les dijo, mire, usted tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. De ahí en adelante, si usted cumple con esto, usted en seis meses tiene el permiso. Oiga, pero lo que pasa, y si ocurre tal cosa, ese es problema mío, le dijo el gobernador, no problema suyo. Si usted cumple con esto, con esto y con esto, usted en seis meses tiene el permiso.
No, y además que lo otro, que la diferencia, la cultura, no sé, será la cultura anglosajona.
Es que en Brasil lo mismo.
No sé, es el
punto. O sea, pero de verdad lo que estás planteando es que tenemos que ir a un sistema de gobernadores con capacidad de decisión dentro de sus regiones y a un sistema federal. Me parece que los problemas que tiene Brasil con su sistema de gobernadores son gigantescos, como por plantear que un país como Chile es el tipo de solución que deberíamos tener.
Ya, Consuelo, porque podemos nosotros tener un sistema que no sea de gobernadores. Yo planteo un sistema que sea eficiente y que diga que, o sea, que actúe con el nivel de urgencia en las cosas que dice que es importante, que le importan, porque puse el caso de la RUF y puse el caso de una planta de celulosa. Decimos que que nosotros tenemos, y por qué lo planteo hoy día particularmente, porque hablan de los lineamientos del presupuesto, son seguridad y crecimiento. Te puse un caso en que afecta directamente a la seguridad y el crecimiento, donde tenemos permisos que están paralizados. Mira lo que pasó con Colbún, mira lo que pasó
con Paposo, con el proyecto Paposo,
con proyecto Paposo. Eso afecta directamente y no mejoramos. Y decimos que tenemos la urgencia ahí. Y en seguridad tenemos la RUF detenida hace casi un año y no mejoramos. Entonces no actuamos de acuerdo a lo que decimos que nos importan las cosas. En problemas de la política, no de un gobierno en particular. Es de la política que no está actuando y dan ganas como de despertarlo con agua fría. Eso nomás, que me impresionó mucho esta semana.
Ok.
Perdón, claro, porque...
No, lo que pasa es que, a ver, efectivamente hay un punto en lo que tú planteas. O sea, uno puede presupuestar todo lo que quiera, pero si no tienes la voluntad de avanzar, digamos. Eso. Y pasa ahí el tema, por un lado está la permisología, que es bastante más administrativa de lo que uno se imagina, y por otro lado está el tema parlamentario en términos de llegar a acuerdos. Sí, creo que es un punto interesante de hacer.
El plebiscito de los alcaldes era por nueva constitución, ¿eh?
Y mira, era por nueva constitución, sí, y el vocero era el alcalde de Itacura Torrealba, o sea,
que hubo dos, yo creo.
Bueno,
Este es uno que...
Que pedía nueva constitución, claro, exactamente.
Que iban a llamar a una consulta ciudadana a nivel nacional, 250 municipios, creo, a propósito de la crisis. Esto es en noviembre del 2019, y ahí 230 comunas, y ahí se movió el gobierno y a través del que era su ministro.
Pero más allá que fuera el alcalde de Vitacura, no, porque eso distrae un poquitito el fondo, como... porque sabemos lo que significa solamente nombrar al alcalde de Torrealba. Eran los alcaldes, eran las municipalidades y el gobierno. Antes de que esto fuera movido por los alcaldes, el gobierno llevó adelante el proyecto y terminamos dos procesos constitucionales.
Sí. O sea, que los alcaldes empezaron a hablar de pena de muerte, no sé, o sea...
No sé si es bueno o malo, pero... Que,
yo, no, es terrible.
A mí me parece que es pésimo y estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones y con lo que significa la gravedad de la crisis de seguridad. Creo que llegar a medidas así de populistas es grave. Y me recuerda lo que les decía a ustedes el día que hicieron el conversatorio. ¿Se acuerdan? El conversatorio de Duna.
Sí, por supuesto.
De cómo, y hablábamos con Isikson de CADEM, con el gerente de CADEM, con Roberto, de cómo encontrar un equilibrio entre medidas de profundas de largo plazo y que son difíciles y que no dan resultados inmediatos, en particular respecto de la seguridad y la grave crisis de seguridad cuyos síntomas son los homicidios que vemos, porque es el síntoma de un sistema criminal y un sistema económico que está avanzando. y que necesitas combatir con un nivel de coordinación, como plantea Matías, y de urgencia, pero que son cosas de largo plazo, versus medidas más llamativas.
Yo no sé si me explique mal.
Más chaya, digamos, que en realidad no son efectivas, pero que tranquilizan a las personas de que se están haciendo cosas. Aunque en realidad esas medidas no sirvan para nada. Exacto. Lo conversaba con Daniel Johnson también el otro día.
Consuelo, yo no sé si me expliqué mal o entendieron mal. Yo no estoy planteando que estoy contento y me parece una gran solución el que se plantee la pena de muerte. Estoy planteando que si no avanzamos en las cosas que realmente son estructurales e importantes y que van a solucionar problemas, lo que va
a aparecer... Lo que no entiendo es por qué tú planteas esto a pito del presupuesto. Digamos, el presupuesto es lo que es una cosa como bastante técnica.
Lo planteo porque el titular es: los ejes son seguridad y crecimiento, y las políticas del día a día no favorecen ni a la seguridad ni al crecimiento, y no es culpa de un gobierno, es un sistema que probablemente no deja avanzar al gobierno. Probablemente el presidente, la ministra Toal, el ministro Marcel, son los primeros interesados en que se avance en crecimiento, o los primeros, o uno de los primeros, en crecimiento y seguridad.
En seguridad, de todas maneras.
Pero hay un sistema que tiene las manos amarradas para que no se produzcan las cosas. Y cuando el sistema democrático, razonable, está con las manos amarradas, aparecen las soluciones facilistas.
No, pero está autoamarrada. Ahora, si quieren, nos metemos en esa discusión.
¿En qué quedó las reformas políticas, Nicolás de Consuelo, que estuvieron a punto, que hubo mesas de conversación?
No, pero
la mesa está coja, la mesa no existe. Sí,
pero... Yo creo que esas vienen.
¿Sí?
Yo creo que esas, o sea, por lo menos hay señales en ese sentido, que se está trabajando, que se va. ¿Qué entrevistas habían este fin de semana sobre? No me acuerdo, con la presidenta del Partido Socialista,
Pero cuando uno pregunta, Consuelo, cuando uno pregunta por las prioridades parlamentarias y por esas lógicas, la respuesta es otra. Oye, pero sí puede ser, ojalá, y ojalá que vinieran, pero no, yo estoy muy con Matías. O sea, lo que pasa es que aquí, porque dice estamos con las manos amarradas. No, nos amarramos las manos.
Eso.
Nos amarramos las manos,
nos bloqueamos unos a otros. Claro, estamos neutralizados.
Nadie está. Entonces, y eso, bueno, es un tema.
Un poco el modelo Cordero en cárceles, que anunció que se iba a saltar un montón de permisos porque el requerimiento, porque la necesidad es más urgente que el cómo para un caso específico. Sí. El modelo Cordero, Luis Cordero, ministro de Justicia de las cárceles, aplicable para un montón de otros temas para avanzar.
8 de la mañana con 23 minutos. Estamos haciendo unos midley.
Yo dije, estoy como confundida. ¿Soy yo? ¿O no reconozco la música? Son las nuevas cortinas.
Tenemos un DJ.
Me encanta.
Estamos haciendo mezcla. Oye,
estamos DJokeando.
Claro, estamos yo. Oye, yo no sé si tiene que ver con esto. Y tenme un minuto, que quiero hacerme cargo del tema del general Yáñez. Y creo que aquí hay unos errores políticos de unas proporciones estratosféricas. Ya no se llama doctrina Toá, entre paréntesis. Cuando uno habla con un funcionario de gobierno, le habla la doctrina Toá, dice no, es la doctrina del gobierno, no es de Toá. Bueno, a propósito de que nadie que estuviera formalizado podía ser formalizado detentando un determinado cargo. Yo más allá de si era correcto o no que el general Yáñez renunciara, yo quería hacer un pequeño punto. ¿Qué cantidad de errores políticos se cometieron con lo de Yáñez? Para Yáñez, y para Yáñez personalmente, era impracticable, desde su propia perspectiva, como lo insinúa Manuel Monsalve el fin de semana, era impracticable someterse a una formalización de 60 días, que es un despropósito que no logro entender. O sea, la justicia está súper... No hay ni una prioridad, no hay nada, no hay ningún crimen organizado que perseguir, no hay nada. O sea, vamos a tener un juzgado de garantía durante 60 días leyéndole al general, a tres ex generales de carabineros, leyéndole la lista de los señores donde estaban parados cada vez que sienten que su omisión los afectó. Que su omisión... Entonces,
¿tienen pedido 60 días para la formalización?
Eso leí.
Yo también leí eso.
Eso leí.
¡Wow!
Entonces, ¿qué van a ver? Tres generales de carabineros retirados, escuchando que Juan Pérez, en la esquina de no sé dónde, recibió el chorro del guanaco, y eso es responsabilidad de la omisión de los generales Yáñez, Rosa, y uno a uno. O sea, yo no sé en qué mundo vivimos, pero independiente de eso, que estamos, ya dejémoslo ahí, porque no logro entenderlo, pero dejémoslo.
Que no es poco, en todo caso.
Que no es poco, pero dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Y entonces, Yáñez, bajo ningún punto de vista, él, en lo personal, podía sentarse vestido de carabinero durante 60 días y estar durante 60 días inhabilitado para ser director general. Por lo tanto, Yáñez habría ido solo. Y aquí la señal que quedó, y habría sido afectado, y aquí a lo que voy, por un poder del Estado, que era el poder judicial. La justicia, judicial, ejecutivo, legislativo, de los tres poderes, un poder habría sido el que habría provocado, comillas, la renuncia obligada del general Yáñez. Pero ¿qué es lo
es
que
verdad, ocurre? Es verdad eso, pero ¿cómo, cómo te aseguras tú que si de verdad no quieres afectar a la institución, ahora el general Yáñez, pero cualquier otro uniformado o lo que sea, pero alguien que es formalizado y que al ser formalizado afecta la imagen de la institución completa? El general Yáñez aclaró que él nunca iba a sentarse ahí, nunca iba a enfrentar una formalización como general director.
Yo tengo
pero eso es por sus principios. ¿Cómo te aseguras que todo el mundo actúe así?
No, a ver, yo creo, primero que nada, yo creo que fue un error garrafal establecer esa doctrina. Porque es la típica doctrina, la doctrina que te va a caer encima de todas maneras, por un lado. Pero segundo, convertir esto en que el presidente de la República opinara sobre la continuidad o no del general Yáñez, te lo convirtió en un problema del Ejecutivo. El tema es súper simple, Consuelo. Es hacer, uno es hacer política, y dos, es que al día uno que el general Yáñez o el general Pérez o el que sea, o el ministro no sé cuánto, se sienta en tanto ministro o en tanto general de alguna institución o cualquier cosa, se sienta como formalizado, ese es el minuto en que se le pide la renuncia. Y alguien iba a criticar al Ejecutivo porque le pidiera la renuncia al director general de Carabineros, que iba a estar los próximos 60 días inhabilitado y que era impresentable que estuviera de uniforme frente al tribunal. Entonces, yo creo, y se llama hacer política. Entonces, ¿qué es lo que...? Qué,
o sea, ¿tú crees que no se debería haber anunciado?
No se debería...
No, no se debería haber hecho un tema de discusión. ¿Mm? Pero lo que pasa es que estaba toda la prensa picaneando todo el día.
Pero la respuesta... Desde mi particular
punto de vista. ¿Qué van a hacer? ¿Y van a dejar que lo formalicen? Estoy tratando de retrotraerme a antes del asesinato.
Sí,
de los carabineros. De Cañete, de los tres carabineros.
Sí, claro. Ahora, pero es que antes de eso era tan simple como decir: es una decisión del general Yáñez. Es una decisión del general Yáñez. Es una decisión del general Yáñez. No actuamos sobre su puesto. Cuando ello ocurra, actuaremos. No actuamos sobre su puesto. Cuando ello ocurra, actuaremos. O sea, sí, con el diario El Lunes somos... Sí, yo estoy de acuerdo, sí, aquí estoy siendo un poco abusivo en ese aspecto. Pero a la hora de hacer la autopsia, creo que aquí, con lo de Yáñez, perdimos todos. Porque la señal, los carabineros no se sienten apoyados, Yáñez es un gran político, lo hizo muy bien, Yáñez inclusive generó división al interior del propio Ejecutivo. Yo creo que...
O sea, los ministros... El otro día conversaba con el ministro Cordero le daba la gracia.
¿Sí?
Ha hecho una gran gestión, tenemos que estar agradecidos del gestión del general Yáñez.
Pero marche preso, digamos. Entonces es como raro. Como te digo, yo lo miro desde esa perspectiva, creo que es un error, y creo que es un error que nos va a costar muy caro el haber permitido que quede la sensación. Por eso me da la impresión que Manuel Monsalve sale a decir lo que dice, la sensación de que el Ejecutivo echó a Yáñez es una pésima señal.
¿Qué es lo que dijo Monsalve exactamente?
No, Monsalve dijo que esta era una decisión más personal del general Yáñez que del Ejecutivo.
El general Yáñez, a mí en su oportunidad me tocó conversar con él, y una conversación, en fin, no fue una entrevista, fue una conversación para entender, de contexto, básicamente...
El desprestigiado off.
Claro, pero me lo encontré más bien, no fue una cosa... Y él, así también muy coloquial y muy, muy ciudadanamente dice... no me voy a sentar, me acuerdo que me dijo, y me llamó la atención, no me voy a sentar con uniforme a una formalización, porque el que me siente yo con uniforme no soy yo el que se sienta el general director de Carabineros, y sentar a la policía en un caso como eso, probablemente no me lo dijo así, sería una imprudencia de mi parte decirlo, pero me quedó la sensación de que él, es sensación mía, por favor, que él sentía que lo que estaban persiguiendo estas personas era sentar a Carabineros ahí como culpable, no a Ricardo Yáñez, sentar a Carabineros de Chile como los que omitieron acciones que permitieron acciones violentas. Eso es lo que se buscaba, Eso es lo que sentía, o yo siento que él pretendía o veía que se estaba buscando, y como él tenía que defender a Carabineros, no se iba a sentar en esa condición. Es decir, si quieren sentarme a mí, me van a sentar como civil. No van a sentar a Carabineros de Chile. Eso lo tenía muy clarito él en su cabeza, ¿eh? Eso me consta porque yo lo insisto, lo conversé con él en su momento.
No, pero la consuelo tiene razón. Tú no te podés jugar a la voluntad personal de una persona.
Claro que sí, por supuesto.
No creo, sí, en ese sentido. Pero aún acordando, estando de acuerdo con la consuelo, que tú no podías hacer un acto de fe en cómo iba a actuar la persona, si tú tenías las herramientas para que en el minuto que esa persona se pasara el límite, tú se lo...
¿Pero qué resultado quedó en la cabeza? Que es muy... vulnerable, es muy endeble la posición de un general director de Carabineros frente a acusaciones.
Y que todo el mundo le reconoce que mejoró, que mejoró la policía, que hizo todo el mundo le agradece.
Claro, pero lo que pasa es que también al mismo tiempo, desde, porque esta es una investigación que lleva años, entonces cada una de las acciones judiciales que en su legítimo derecho tenía que llevar adelante la defensa del general Yáñez, las postergaciones, las impugnaciones a los fiscales, yo no digo que lo desconcentraran de su labor, pero sí hacían poner un foco y un foco de la prensa en cada una de las postergaciones que trataba de hacer de las audiencias. O sea, su defensa fue muy activa en gestiones para tratar de atrasar esto. Sí. Y de hecho, después de los asesinatos de fines de abril, porque ya se sabía que su audiencia iba a ser en mayo, la primera semana de mayo. Sí. Finalmente la audiencia de formalización, después de que habían tratado de correrla y pidió sobreseimiento y, bueno, miles de cosas, impugnó a los fiscales, etcétera, etcétera. Después del asesinato de los tres carabineros, es la propia fiscalía la que aplaza la audiencia para octubre. O sea, la propia fiscalía, de alguna, no me acuerdo cuál fue la excusa que utilizaron, pero fundamentalmente... era una excusa, porque era no podemos descabezar la institución en este minuto en que le acaban de matar a tres carabineros. No podemos sacar... O sea, reconociendo cuáles eran los efectos de que podía tener en la institución la propia formalización, ¿verdad? Y al final, a un mes de que igual se le acabara el periodo. Lo que estoy tratando de decir es que también era incómodo tener que estar haciendo esta defensa y que el asunto estuviera en la palestra noticiosa todo el tiempo. Tampoco le hacía bien a Carabinero, independiente de la muy buena gestión que todos están de acuerdo en que hizo el general, que además no solo venía del estallido. O sea, estaba viendo las cifras el otro día, alguien las publicaba de la CADEM. Hace 4 o 5 años Carabineros tenía 30% de apoyo.
Sí, salvaje.
Y ahora 80 y tanto. Sí. Imagínate.
Claro, que también había caído muy rápido, ¿eh? También había caído muy rápido. Habría que ver la curva, pero no, yo no creo que tuviera los niveles de popularidad que tiene hoy día, pero era una, siempre una de las instituciones más respetadas. Que no era una de las instituciones más respetadas. Y cayó muy bajo.
Claro, pero también sube no solamente por el efecto del liderazgo que pudo haber hecho, de la gestión que pudo haber hecho el general Ricardo Yáñez, no quiero desmerecerlo, pero también ha ayudado porque la población está desesperada buscando quién lo puede ayudar frente a lo desprovista que se siente por la inseguridad reinante.
No, y se nos pasó, y se nos pasó a todos un poco el entusiasmo octubrista y la refundación, y se le pasó bueno, yo creo que el gobierno tuvo mucho que ver en eso. Cuando el gobierno cambia la actitud, cuando deja de hablar de refundar, cuando el gobierno empieza, cuando el presidente Boric habla de que vamos a defender a nuestros carabineros, o sea, claro, tiene mucho que ver.
Uno de los puntos de inflexión en ese sentido fue aquella ocasión en que un carabinero le disparó en los pies a una persona que estaba atacando, un carabinero, si no me equivoco, con un ladrillo, con una piedra, que se lo va a lanzar, lo amenaza, el carabinero le dispara en los pies. Y recuerdo que el presidente de la República esa mañana fue a un Casa Piedra y a un evento empresarial, creo. Y parte dándole y apoyándose a Carabinero, claro, porque estaba en legítima defensa.
Y fue un parteaguas eso. Claro. Fue un cambio, o sea, un cambio de vereda absoluto. O sea,
a ese Carabinero, un año antes de eso, le disparan los pies a una persona que está a punto de atacar a un Carabinero. Ese Carabinero es pena de muerte, tribunales de Núremberg, al Carabinero por disparar en defensa propia. Eso cambió, eso hoy día ya no existe, afortunadamente.
Son las 8 de la mañana con 35 minutos, sobre una pausa, ya está nuestro entrevistado. Además le podemos preguntar por algunos de los temas que tenemos en la pauta. ¿Los tienes? ¿O sí?
Tengo todo.
Aquí, acá también, por yo favor, te lo puedo prestar si quieres.
Por favor, cervecería B en B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en las mallas de sus estudiantes y la colaboración científica de sus investigadores. Más información en aporte.unap.cl.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y copago cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto. Hazlo en clínicaalemana.cl.
Ya comenzó el cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 45% en cupones de arriendo de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Este es Cyber Monday, contrata tu seguro de auto 100% online con un 25% de descuento en todas las cuotas. Hazlo en consorcio.cl.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefiere aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 45% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
Te presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La mejor decisión para cuidar tu auto está en el Cyber Monday Consorcio, porque solo hasta el 2 de octubre podrás contratar tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y contrata en consorcio.cl. Revisa bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de www.spensiones.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Bueno, y en el mundo donde todos piensan distinto, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Vamos a resolver un problema.
Pero presentemos a nuestro invitado.
Sí,
¿te parece?
Sí, lo presentamos y ahí
se está, escucha,
ahí
muy se está bien. Escuchando. Juan Ignacio Piña es expresidente del Consejo de Defensa del Estado, profesor de Derecho de la Universidad Católica y abogado de la Plaza. Juan Ignacio, gracias por
estar. Y amigo de la casa, por sobre todo.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan Ignacio.
Cierto, muy gracias. Muchas gracias por la invitación.
Hola, bienvenido.
A ver, hola, Consuelo. Tenía uno de los temas que no alcanzamos a tratar al principio, porque nos alargamos en otras cosas, fue el tema de las acusaciones constitucionales. Y nos estamos...
¿Las presentadas o las que vienen por presentarse?
Íbamos a hablar de las que venían por presentarse, pero hablemos de las presentadas porque el ámbito de especialidad de nuestro entrevistado. A ver, ¿se soluciona en algo el problema del Poder Judicial presentando acusaciones constitucionales?
Se soluciona en algo, es probable que en algo. Es decir, probablemente por aquí haya que pasar y eso tiene sentido.
¿Porque actúa como un parelé? ¿Porque actúa como una señal?
Porque institucionalmente es correcto. Es decir, si efectivamente existen unos ministros respecto de los cuales hay dudas en su desempeño institucional, de tal manera de que hayan podido incumplir los deberes que la Constitución ha puesto sobre sus hombros, es bastante razonable que se haga valer su responsabilidad. Ese no es el problema. Y por lo tanto, ¿es razonable que las acusaciones constitucionales jueguen un papel en esto? Por supuesto que es razonable. Después hablaremos de su mérito, después hablaremos de la forma de interponer, después hablaremos de cómo se utiliza este instrumento, que es una cuestión distinta, pero que estén aquí, que se estén utilizando, no es una cuestión extraña. Lo que es verdaderamente problemático es que todo descanse en las acusaciones constitucionales cuando te has encontrado con un problema de fondo. Es decir, si aquí tienes un problema de carácter ministerial, tanto en el ámbito de los nombramientos como en el ámbito de las relaciones que pueden existir entre ministros y abogados, en fin, etcétera, recurrir exclusivamente a las acusaciones constitucionales y no hacerte cargo de los problemas que tenemos en la esfera de los nombramientos, de los problemas que tenemos en la esfera de las relaciones, por así decirlo, extrainstitucionales entre abogados y ministros, es un poco hacerte trampa en el solitario y quedarte con solo una de las dimensiones en lugar de hacerte cargo del problema de fondo.
Ahora, al parecer el gobierno se quiere hacer cargo del problema de fondo, por lo menos así lo planteó el ministro de Justicia, diciendo que están trabajando y que van a presentar durante la de aquí a mediados de mes una reforma en estos ámbitos que tú mismo dices. Porque aquí todos los involucrados se han sentido llamados a ejercer sus acciones. O sea, tienen la Corte Suprema, tienen el nivel penal, tiene tienes el Parlamento y tienes esta reforma que estaría planteando el gobierno.
Y está por verse, es decir, no quiero ser el capitán del escepticismo, pero la verdad es que si nosotros vemos la cantidad de veces a lo largo de estos años en que nos hemos encontrado con la disposición de todos los actores de hacerse cargo de los problemas que nos aquejan, especialmente cuando están cerca de los hechos que los detonan, y qué es lo que pasa en definitiva, tengo la impresión de que tenemos una lista que más bien nos llama a la incredulidad, y ojalá me equivoque, y créeme que no tengo ganas de proyectar desesperanza, pero la verdad es que el sistema político tal como está estructurado en este minuto no ha dado el ancho, no solamente para esto, sino para una serie de problemas de los que ya venían hablando ustedes en el bloque de antes. Insisto, ojalá así sea, pero tenemos una especie de desesperanza aprendida respecto de la posibilidad del sistema político de hacerse cargo de verdad de estos problemas.
O sea, dudas que, para empezar a conversar, que los propios parlamentarios quieran salir del sistema de designaciones, por ejemplo.
Es que si nosotros vemos qué es lo que pasa en el mundo parlamentario, lo que verdaderamente parece que le trae los réditos adecuados son las luces, que es lo que vemos en este minuto con las acusaciones constitucionales, más allá de, como te digo, que tengo la sensación de que son instrumentos correctos, pero de alguna manera tú te das cuenta que hay una cierta instrumentalización con objetivos distintos de aquellos que se dicen perseguir. Y aquí esto no hay que perderlo de vista, las acusaciones constitucionales son por su propia naturaleza acusaciones políticas, y es un poco hacerse trampa también pensar en ese contenido jurídico, en pensar que el Senado resuelve como jurado, en fin, y todo eso, cuando en realidad la experiencia muestra que estas son acusaciones de carácter político. Y por lo tanto esa lógica no es el problema. El problema es que la acusación constitucional es como un palo, y por lo tanto tú lo puedes usar como Arquímedes y mover el mundo, o lo puedes usar para pegarle la cabeza al vecino sin que esto traiga ningún rédito. Entonces tengo la sensación de que el sistema político se ha decantado un poco por las luces frente a estos hechos, de cualquier naturaleza, las acusaciones constitucionales por el lado, las querellas en el caso de la Marcela Cubillos por el otro, es decir, unas denuncias al día siguiente, prácticamente citando todos los delitos que están en el índice del Código Penal. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí en el fondo? ¿Estamos abordando los problemas o en realidad nos estamos quedando en eso que algunos autores ingleses denominaron la blufocracia hace algunos años atrás?
Sí. Juan Ignacio, pero déjame quedarme un segundo, quiero volver a lo que tú planteas al final, pero déjame quedarme un segundo con el sistema de nombramiento de los jueces, de los ministros de la Corte. Si uno arma un Excel, el sistema de nombramiento que tenemos nosotros es perfecto. Es un sistema triestamental en el que el organismo propone 5, el ejecutivo define 1 y el legislativo acepta o rechaza ese 1. Es decir, desde el punto de vista del diseño de la política pública, como parece, nos gusta impecable decir, es impecable.
Así es.
Es impecable. Si el problema es cuando lo empezamos a llenar con personas, porque aparecen los WhatsApp, aparecen las influencias, y de hecho, ojo, el Poder Judicial no es neutro. La conformación de la esquina también es a cuchillazos, digamos.
Claro, entonces, eso es lo que en el gobierno hablan del aguas abajo, de que en realidad el problema quizás no está tanto en el sistema de nombramientos que describes tú, sí, como en cómo se generan las ternas y las esquinas desde abajo.
Yo te diría, que está en todos lados. Y decir está más arriba o más abajo es un poquito de nuevo a tratar de tirar la pelota para el córner. Yo creo que tenemos problemas de muy distinta factura en los distintos niveles de nombramientos. Es decir, y al margen de que en este momento estemos enfocados en los nombramientos de los altos tribunales de justicia, donde podemos identificar algunos de los problemas, esto también pasa en...
que ahí son unistamentales, ahí son autogenerados.
Por eso te digo, tenemos problemas en todos los niveles, pero los problemas son distintos. O sea, si yo me pongo en la parte baja del escalafón, para estos efectos tenemos problemas para efectos de nombramiento que tienen que ver, primero, con calidad, y segundo, con información. Es decir, aquel que tiene que nombrar a los jueces, tiene poca y mala información para efectos de nombrarlo. Y te lo digo de verdad porque me tocó alguna vez hacerlo, y la verdad es que la sensación de orfandad que uno tenía cuando nombraba jueces, leía unos oscuros papeles que prácticamente decían lo mismo respecto de todo. Y eso es lo que abre la puerta a una especie de amiguismo. Todos sacan la misma nota, y por lo tanto tú recibes unos papeles que te impiden discriminar, y por lo tanto tienes que hacerte información como buenamente puedas. Ese es un nicho que inmediatamente abre una fisura para que entren conocidos, sujetos referenciados, etcétera, etcétera. Eso es lo que está abajo. ¿Qué es lo que pasa arriba? Arriba tienes dos problemas distintos. Tienes un problema que tiene que ver con la espera. Es decir, el tiempo juega un papel muy relevante en la carrera judicial, y eso es un disparate. Es un disparate en el mundo completo. Es decir, si tú dices, mira, las carreras en las instituciones privadas, en las empresas, en las universidades, se van a regir por el tiempo que los sujetos lleven sirviendo el cargo, y por lo tanto hay una lista que tiene que ver con que a uno le toca y a otro no, tienes un problema muy gordo que saca el mérito para el lado. Eso lo tienes también en los tribunales superiores de justicia. Eso se ve, por ejemplo, en la conformación de ternas y quinas. Y al mismo tiempo tienes, por así decirlo, este defecto interno y externo. Es decir, tanto en la autogeneración de las listas de sujetos elegibles como en la forma en que el sistema político, cuando tiene que llegar a la Suprema, los elige. Y tienes ese doble problema, porque como dicen ustedes, y esto es lo más cierto que hay, o sea, cuando uno lee en el papel nuestro sistema, es extraordinario. O sea, debería ser una absoluta garantía de, de que los jueces lleguen por mérito, se consigan consenso, y que es lo que inmediatamente hizo el sistema político hace mucho tiempo, entrar en la lógica de los cuoteos, y por lo tanto vamos a uno, le toca al otro, cuántos nombres le toca nombrar a este gobierno, cuánto le toca nombrar al próximo.
Hoy hay dos ministras que están a la espera de aprobación o no en el Senado para conformar la Corte Suprema, que está con, dicho sea de paso, con tres integrantes menos, y que el viernes no pudo, una de las salas no pudo operar porque no tuvo quórum, una sala de la Corte Suprema, el viernes que acaba de pasar, pero cierro paréntesis, de las dos ministras que están ya nombradas por el presidente de la República, esperando aprobación o rechazo en el Senado, una de derecha y una de izquierda. O sea, esto está pasando, es que está pasando hoy, no es que pasó en los 90, hoy.
Oye, no ha pasado solo en la Cámara, no ha pasado solo aquí, ha pasado también en el Tribunal Constitucional, es decir, donde estas mismas lógicas han imperado. Es decir, el sistema político, cuando encuentra rendija para repartirse el poder, es ingenuo pensar que no lo va a hacer. Y por lo tanto la pregunta tiene que ver con cómo asumimos esa posibilidad de instrumentalización en un nuevo diseño. Y el problema es que, y por eso de alguna manera cae mi escepticismo, tiene que ver con pérdida de cuotas de poder. Es decir, si nosotros trabajáramos en esto de verdad, probablemente tendríamos que decir, ¿sabe? Alguna de las cosas que usted puede hacer hoy día ya no va a poder hacerla. Alguna de las atribuciones que usted tiene hoy día ya no va a poder tenerla. Y la autocontención no es algo que caracterice al poder. ¿Ah? Al revés, parece.
Pero
que tiene una aspiración contraria.
Pero esto es lo más parecido que Gato cuidando la carnicería, porque si la llave maestra para destrabar todos estos problemas de gestión, de nombramientos, de sacar reformas adelante, está en manos de personas que tienen el poder y que para que se mejore tienen que perder cuotas de poder, nos podemos sentar a esperar que ocurra.
Así es, y eso probablemente explica por qué haberse farreado procesos constitucionales es tan relevante al final del día. Es decir, yo no sé si podríamos haberlo conseguido, pero que tuvimos una opción y que por distintas razones, básicamente por las mismas razones dos veces, no prosperaron eso, bueno, no, uno tiene que entenderlo como una oportunidad perdida para haberse hecho cargo de estos asuntos.
Estamos conversando con Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, profesor de Derecho en la Universidad Católica también.
Ex subsecretario de Justicia, por eso que participaba.
Todo el currículum. Por eso hablaba de los nombramientos, claro, de cómo le había tocado eso. Oye, mérito de
no
las acusaciones.
Que, no es que lo hiciera vía WhatsApp, para aclarar.
No, por cierto.
Mérito de las acusaciones que se están discutiendo.
A ver, es difícil hablar del mérito antes de que haya habido bilateralidad de la audiencia, de alguna manera, de que se escuchen descargos. Yo quiero ser bien cuidadoso en ese sentido. Como digo, tengo la sensación de que hay indicios suficientes para que varias de estas acusaciones tengan sentido, y por lo tanto hay que dejar que el curso siga adelante. Sin perjuicio de eso, como digo, ya hemos tenido algunos indicios que desde esa perspectiva son relativamente malos. Es decir, asistimos a una especie como de carrera por presentación de las acusaciones constitucionales. ¿Ah? Es decir, ¿quién la presentaba primero y contra quién? ¿Ah? Y de alguna manera, decisiones estratégicas respecto de acoplarse a otras acusaciones o presentar la propia de tal manera de poder meter a un ministro que de alguna manera represente la sensibilidad distinta. De nuevo, agarramos el palo, que era razonable que lo usáramos para mover el mundo, y lo empezamos a usar para otras cosas. Lo empezamos a usar o con fines electorales, o con fines de cuoteo, a responder el clásico, y tú también, que llevamos dos semanas escuchando un y tú también todo el rato, sí. Como esa falacia ad hominem, para efectos de la argumentación, una y otra vez con una impudicia que resulta, la verdad, sumamente frustrante, y es lo que hace que uno dice, pero es muy raro que nosotros le pidamos al sistema político que dé el ancho cuando su manera de reaccionar a los problemas es mantenerse siempre en la superficie en la medida que haya estridencia, y que haya una cámara que capta mi cuña, a ver si cumple, o sea, si tiene algún rendimiento en las elecciones que vienen, ojalá las del próximo año.
Pero con eso, le pegamos mucho a los parlamentarios y al mundo político. A ver, pero por ejemplo, el propio mundo político reacciona y presenta una querella en el caso de Marcela Cubillo, también otra en el caso de Andrés Chadwick, se presentan estas acciones. Uno de ellos tiene errores evidentes, o sea, se le imputan delitos que la persona no puede haber cometido porque no era funcionario público.
Tal cual.
pero la fiscal, no, yo no sé, el Ministerio Público, no sé cómo funciona, lo acoge y dice, sí, lo voy a investigar y nombra un fiscal. A ver, eso es automático, no tiene la obligación de decir, mire, sabe qué, preséntemela de nuevo y bien, porque este señor no era funcionario público.
Es que son dos cosas, son
por eso es una duda.
No, es que la verdad es que enumeraste como 14 problemas distintos y son todos graves.
Pues. Claro.
O sea, el primero de los problemas es que nosotros tenemos un diseño institucional que es vergonzoso desde la perspectiva de entregarle la posibilidad. En este caso fue una denuncia, no fue una querella para estos efectos respecto a Marcela Cubillo. Pero la pregunta es, ¿por qué los parlamentarios presentan querellas? Es una primera cuestión que uno cuando sale afuera y tiene esta conversación con cualquier sujeto que se dedique al derecho en otros países, pregunta, pero sáqueme una duda. Estamos hablando de un sujeto que está presentándola como víctima, es decir, a él lo asaltaron o algo por el tiro. No. La verdad es que estos señores presentan querellas en el caso de los delitos funcionarios porque tenemos una cláusula que lo permite. ¿Para qué te digo? Eso no solamente pasa en el ámbito continental, que es del que nosotros somos tributarios. ¿Para qué te digo en el ámbito anglosajón? O sea, los tipos se sacan los pelos diciendo, sáqueme de una duda. ¿Por qué demonios estos señores tienen una participación en el ámbito judicial como si ellos fueran víctimas? ¿Hay alguna razón de fondo que lo justifique o al final del día esto lo que permite es tener una cierta tribuna que tiene mucho rendimiento?
Campaña política.
Y la respuesta es, esto tiene tribuna y por lo tanto la única lógica es política. Ya tenemos un problema de entrada. O sea, aquí no deberíamos admitir, insisto, más allá de quienes usan el instrumento, o sea, tenemos un problema en el diseño. Esto no debería estar permitido. Eso no debería pasar. Para eso tú tienes un Ministerio Público. Fíjate que hay veces que el Estado está múltiples veces, valga la redundancia, representado en causas judiciales. Hay veces que a uno le toca litigar y está el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, el Servicio de Aduana y el Servicio de Impuesto Interno. Es una especie de animal como con cuatro cabezas litigando contra un señor. Nadie puede decir que aquí hay una falta como de defensa social. Le quitamos a los parlamentarios o a cualquier sujeto la posibilidad de presentar querella. Entonces lo que te quiero decir es, tenemos un primer problema ahí en el que estamos un poco anestesiados. Esto simplemente no debería tener lugar. Y segundo, es decir, una vez que pasa, nosotros también deberíamos poder exigir primero una cierta pulcritud en las presentaciones, y segundo, claro, uno podría decir al Ministerio Público, decirle, oiga, ¿sabe que usted debería mandar esto de vuelta? Y decir, esta denuncia ni siquiera la voy a investigar porque mientras no venga como la gente, no debería seguir. Tienes dos problemas. Las denuncias son denuncias y por lo tanto, de alguna manera, es la forma en que tú le entregas al órgano persecutor la noticia criminis. Ha tenido lugar un delito, probablemente siga usted la investigación. No se trata de una cuestión muy formal, con mucha pulcritud. Si hubiera sido una querella, habría sido distinto. Pero tampoco hay que poner en las instituciones unos pesos que son imposibles. Es decir, decirle al Ministerio Público en una causa de esta,
¿sabes? Que se pelee con un político.
Pero no solamente eso, sino que dé la sensación de alguna manera a la opinión pública que ni siquiera va a investigar a esto. También es ponerlo en una posición que sería poco probable que fuera exigible, ¿sabes? Que probablemente yo pueda llegar a la conclusión de que estos delitos no se cometieron, pero así como desechar la entrada, yo de alguna manera empatizo con un Ministerio Público que en un caso como este, existiendo ya, como te digo, este problema de diseño institucional, por lo menos de inicio una investigación y después veremos en qué termina.
Me pidió la hora. Juan Ignacio Piña, ante todo amigo de la casa, un millón de gracias, Ignacio, por estar también con nosotros. Aquí.
Oye, muchas gracias por la invitación.
Que esté muy bien.
Gracias, buenos días.
Nos vemos mañana. Chao, buenos días.
Buen día.
Llegarás a tu destino en 50 metros.
¡Ahí está la alemana!
Sí, mucho más cómodo y rápido.
La alemana y tu salud más cerquita. Realiza tus exámenes de laboratorio clínico en nuestras unidades de toma de muestras externas ubicadas en Huechuraba, Nueva Providencia, El Golf, Tobalaba, Ñuñoa, La Reina y Los Dominicos. Y cuando los resultados estén listos, revísalos en tu app Mi Alemana Go. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.